que podamos creer con inteligencia lo que está escrito. Y hermanos, tratar los asuntos. En esta noche, hermanos, quiero traer un mensaje que llevo por título, ¿cómo reaccionarse ante los retos grandes de la vida? ¿Cómo reaccionarse ante los retos grandes de la vida? Y es verdad, hermanos, la vida cristiana tiene muchos retos. De hecho, aquí en Números, el libro de Números, encontramos un reto grande. Un reto, hermanos, que sacudió a un pueblo y a la vez fortaleció al otro. Y hermano, así siempre son los retos grandes en la vida. Allí, en la reacción, hermanos, se ve quiénes son los que confían plenamente en Dios y los que se desesperan y ponen por brazo la carne, el ser humano, hermanos, y no sabe ya depender de Dios. Pero hermanos, yo quiero en esta tarde abrir las Escrituras en Números, capítulo 13. Vamos a comenzar en el versículo 1 y vamos a estudiar la reacción del pueblo incrédulo y la reacción del pueblo regenerado, el pueblo creyente, el pueblo asentado en su Dios, hermanos. Y aquí vamos a retener, espero en Dios, unas lecciones para nuestra vida, hermano, para enfrentar los retos que estamos ya confrontando. Y hermanos, para capacitarnos para los retos que vendrán más a rato. Hermanos, aquí el reto es la entrada a la tierra de Canaán, algo que nunca habían hecho, nada más habían escuchado de oídas, pero ahora ya les tocaba el reto, hermanos, de dejarlo cómodo y entrar en un pueblo desconocido. David tenía su Goliat. Hermanos, todo el pueblo de Dios, estudienlo como lo quieran, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, el pueblo ha enfrentado muchos retos difíciles, hermano, muchas experiencias. José tenía su familia, ¿verdad? Que lo odiaba, buscaba matarlo finalmente. Hermano, hay retos en la vida de todo el pueblo de Dios a lo largo de las Escrituras. Y nosotros, hermano, nosotros no somos exentos de estos retos. Ustedes y yo vamos a tener retos, retos personales, retos matrimoniales, retos familiares, retos en la iglesia, hermano, retos en el lugar de lugar laboral, hermanos, retos en la sociedad. Pero hermano, nosotros no somos, por la gracia de Dios, un pueblo que solamente nos acostamos y dejamos que ya seamos vencidos. No, hermano, nosotros somos más que vencedores, dice el Nuevo Testamento. Y hermanos, necesitamos cultivar un espíritu, la capacidad interna para reaccionarnos bien en los retos, hermano, y enfrentar lo difícil. Sí. Seguramente nos tocará a todos nosotros, hermanos. Seguramente. En el día que nos toque, que seamos capacitados como David. Cuando los demás no podían enfrentar al gigante, ese hombre, ese muchacho, ese jovencito ya tenía la madurez, la confianza en Dios para enfrentar al gigante, hermano, y no con miedo y no temblando delante de él, pero con confianza en su Dios. El pueblo que conoce a Dios dice que hará prodigios, es decir, hermano, perseverará, no será vencido, dice el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Entonces, hermanos, aquí tenemos el contraste entre la reacción de los incrédulos. No todos que salieron de Egipto eran creyentes, hermanos. Es lo que aprendemos claramente en este relato. Muchos que fueron librados de la mano de Faraón se apostataron. Finalmente no mostraron que no eran creyentes de verdad en Dios. Dios los juzgó. Y vemos, hermanos, un pueblo creyente, gracias a Dios. Un pueblo que supo reaccionar bien ante el reto de la entrada a la tierra de Canaán. Les invito, hermanos, que me sigan en su Biblia, por favor. En Santiago, todavía estoy en Santiago 5, ¿verdad? Números capítulo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo 4 al versículo 15 dan sus nombres. Versículo 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Qué quiere decir el nombre Josué? Ya Josué, ¿ya sabes? ¿Qué quiere decir tu nombre? ¿Te acuerdas? Salvador. El nombre Jesús del Nuevo Testamento, del griego, es el nombre Yeshua, es Joshua, Josué del Antiguo Testamento. Moisés sabía que Dios tenía algo grande para ese muchacho. De hecho, él sería el salvador del pueblo y los llevaría más tarde a la tierra prometida. Le puso en Moisés el nombre de Josué, de Joshua. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? ¿Si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Entonces, hermanos, aquí encontramos primeramente Dios le dice a Moisés que él enviara a 12 hombres, un príncipe de cada tribu, de los tribus de Israel, que fueron las espías que llegaron a la tierra, que contemplaran, hermanos, la hermosura, las condiciones, más bien dicha, de esta tierra, prometida. De hecho, Dios le asegura de nuevo, hermanos, en el versículo 2, la cual, dice, la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Hermano, no está en cuestión aquí si fuera un tierra buena o no buena. Más bien ellos fueron enviados a espiar, hermanos, para buscar un plan, una entrada, de tomar en cuenta, hacer un inventario, hermano, de las condiciones de esa tierra desconocida, habitada por camitas, descendientes de Cam, los que hoy en día son africanos, ¿verdad? Africanos, los negritos, hermanos. Entonces, vemos la encomienda de Moisés en obediencia a la palabra de Dios. Él, selecciona a los 12 hombres. Ellos son enviados. Parece que hay un principal entre ellos. Uno, el hijo de Nun, dice, Oseas, que le fue puesto el nombre de Joshua, de Josué, dice la palabra de Dios. Entonces ellos durante 40 días, hermano, tuvieron la responsabilidad de entrar, entrar, espiar, conocer, comprobar, aún traer algo, del fruto de ese país. Dice que era el principio, hermano, de la tiempo de cosecha de las uvas, y cortaron una rama y entre dos tuvieron que llevar las uvas, ¿verdad? Ojalá que mi esposa llegara a la casa un día del mercado así con un racimo de uvas, ¿verdad? Ya, una uva por un refrigerador, ¿verdad? Aquí uno, otro, así, hermano, la idea es uvas, grandes, gigantescas, jugosas, ricas, dulces, ¿verdad? La idea, una tierra prosperada. En un cierto grado, hermanos, el mensaje no tiene que ver con esto, pero aún vemos en una tierra donde Dios estaba para derramar su juicio sobre un pueblo perverso, un pueblo rebelde, un pueblo idólatra. Vemos la bondad de Dios en esta tierra, hermano, llamando al pueblo, conduciendo al pueblo al arrepentimiento. ¿Verdad? Normalmente en una tierra madura para el juicio, mentalmente se supondría, ¿verdad?, unas uvas así secas, sin jugo, árboles ya secos, tierras estériles, pero hermanos, aún entre ese deseo justo de Dios para juzgar a ese pueblo rebelde, los cananitas, hermano, Dios tenía el testimonio, ¿verdad?, de su bondad para con los rebeldes. Él hace llover sobre buenos y malos. Él hace salir el sol sobre justos e injustos, hermano. Y gracias a Dios, estas uvas grandes, hermano, estas uvas, dulces y jugosas, testificaban, hermano, de la bondad de Dios para con los que se rebelaban contra Él. Ese es el testimonio de Dios, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno no solamente para con los suyos. Dios es bueno aún para con los impíos, hermano. Pero vemos aquí, hermanos, la encomienda de José, de Moisés, y dice la palabra de Dios, que ellos obedecieron, fueron, regresaron, versículo 25, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. En el versículo 26 vemos el informe de los espías. Ahora vemos el reporte de estos 12 hombres principales, príncipes entre su pueblo, hombres nobles, sobrios, hombres ejemplares, se supone, por el pueblo, hombres, hermanos, no borrachos, no hombres descuidados, Pero hombres nobles, hermano, los enviados de los príncipes, ellos llegan de nuevo de tierra lejana, de tierra de Canaán, ellos sí pisaron allá, vieron, contemplaron y regresan con el informe delante de Moisés el pueblo. Versículo 26. Y anduvieron, vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Era tierra del apicultor, ¿verdad? Fluía con miel. Hermanos, donde hay mucho miel, hay mucha agua. Porque la oveja no puede trabajar en abundancia sin que haya mucha agua. Claro, al decir leche, quiere decir que había pasto, había campos, verdales, verdores, ¿cuál es la palabra correcta? Campos verdes, pasto en abundancia, hermano, una tierra, otra vez el testimonio de la bondad de Dios aún para con los impíos, ¿verdad? Y vemos aquí, hermanos, este es el fruto de ella, más el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, como chapulines. Como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, hermano, aquí hallamos el principio de la salud, el principio de la división. Aquí hallamos un reporte, un informe, dando testimonio de la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios, la veracidad de la palabra, fidedigno de la promesa de Dios, hermanos, el propósito divino. Y dice: vamos, subamos. Y el otro reporte ya fue diferente. De hecho, solamente hubo dos testigos, hermanos, que testificaron de ese reporte positivo, de ese reporte ya animador. Los otros 10 espías, siendo ellos príncipes entre el pueblo, hermano, ya empezaron a dar un reporte negativo. No es negativo, hermano, decir lo que es la realidad. Pero cuando, hermanos, hacemos las circunstancias, hacemos lo delante de nosotros más grande, más fuerte, más capaz que nuestro Dios, hermano, allí es donde se ve lo negativismo de ese reporte. Entonces ellos regresaron dos reportes, conocieron la misma tierra, trajeron el mismo fruto, fueron enviados por la misma persona para dar informe a la misma raza, la misma nación, pero dos reportes distintos. Ahora, hermanos, enseguida, a partir del capítulo 14, vemos la reacción del pueblo. La reacción del pueblo. Y vamos, hermanos, a hacer la distinción, porque en realidad es lo que queremos ver en ese día, queremos ver primeramente, hermanos, la reacción de los incrédulos. Los incrédulos. Y vemos, hermanos, luego la reacción de los creyentes. Y veremos, hermanos, la reacción es muy distinta. La reacción es muy distinta. Eso está como pintando muy, muy bien, a ver. Entonces, hermanos, veremos aquí, y es importante, voy a leer, hermanos, primeramente los primeros 11 versículos de Números capítulo 14. Entonces toda la congregación, es decir, las 12 tribus, hermanos, congregados, reunidas, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto y decir el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara a nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces, hermanos, hallamos aquí una reacción por parte de los incrédulos y una reacción por parte de los creyentes. Veamos brevemente la reacción de los incrédulos, hermanos. En el versículo 1 vemos, hermanos, número 1, que ellos se dejaron llevar por sus sentimientos. Por sus sentimientos. El versículo 1. Dice el versículo 1, hermano, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Ahora, hermanos, el pueblo de fe no puede dejarse llevar por sus sentimientos. Los sentimientos no son malos, son buenos siempre y cuando estén sujetos a la autoridad de la palabra de Dios. El gozar, regocijar, llorar. Pero hermanos, aquí hallamos una reacción sensual, carnal. Ellos se dejaban llevar por sus sentimientos, sus emociones, y en lugar de analizar las cosas y tratar de discernir entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de error, entre lo bendecido por Dios y la mentira de Satanás, ellos se dejaron llevar por sus emociones y toda la noche lloraron. No lloraron, hermano, por por su pecado, sino porque ellos tenían miedo que sufrirían siguiendo a Moisés y Aarón y siguiendo al Señor. Se dejaron llevar por sus sentimientos. hermanos, en la aflicción, en la prueba, en el reto, no debemos dejarnos llevar luego por nuestras emociones. Debemos sujetar nuestras emociones a nuestros pensamientos y nuestros pensamientos a lo que dice la palabra de Dios para que no seamos engañados por nuestras emociones. Hay muchos que se dejan, ellos no pueden creer porque lo primero en su vida es la reacción carnal, la reacción sentimental, la reacción emocional. Y hermanos, por eso debemos ya sujetar nuestros sentimientos a lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, ellos se dejaron llevar por sus sentimientos. Lloraron una noche entera por las mentiras, por la incredulidad, el informe incrédulo de los 10 espías. Número 2, hermanos, vemos el segundo aspecto de su reacción. Ellos se quejaron contra los líderes espirituales. Versículo número 2. En lugar de examinarse a sí mismos, en lugar de compararse con la palabra de Dios, en lugar de ver, tomar inventario de su corazón y de su vida propia, hermano, ellos desde luego buscaron desquitarse y culparle algo y se quejaron contra Moisés y Aarón. Dice, se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces, hermanos, necesitamos, hermanos, en un tiempo de crisis, en un tiempo de reto, en un tiempo dificultoso, hermanos, ponernos a reflexionar, a meditar, hermanos. Y no digo que los líderes espirituales no tengan culpa en las cosas, hermanos, pero vemos aquí la tendencia, la naturaleza, la propensidad del incrédulo, hermano, siempre buscar un chivo expiatorio. Alguien a quien ellos pueden culpar. Y en realidad, hermano, Moisés y Aarón no tenían nada que ver con eso. Ellos nada más estaban obedeciendo a Dios. Dios dijo, manda a los espías. Él mandó a los espías tal como Dios había dictado. Ellos regresaron con un reporte de incredulidad, infundieron miedo, temor en el pueblo, y luego el pueblo viene contra Moisés y Aarón y dice, es por tu causa que estamos aquí, no dormimos nada anoche, estamos cansados y molestos. ¿Por qué? ¿Por qué tú hiciste esto y otro? Y siempre ya recriminándoles a Moisés y Aarón. En primer lugar, hermanos, vemos otro aspecto de la reacción. Uy, aquí se descubre algo muy importante. Si no me equivoco, es el versículo 3. Desearon lo placentero. Desearon lo placentero, los placeres y lo cómodo, las comodidades y comodidades. No está bien escrito. Comodidades. Así escribe, ¿verdad? Comodidades del mundo en el tiempo pasado. No estaban contentos en la providencia de Dios. no estaban contentos con el liderazgo de Jehová después de su salida de Egipto. No estaban conformes con la provisión de Jehová. No estaban conformes con la guianza de Jehová. Ellos aquí llegaron a un momento, un reto, una dificultad. En lugar de ver la oportunidad, de ver la bendición, de tener el chance de mostrar su fe en la grandeza y poderío de Dios, ellos empezaron a desear lo antiguo. Hermanos, este es un truco satánico. El pasado nunca será. Todo el mundo está en un constante cambio. Lo pasado no es tan glorioso como muchas veces lo imaginamos en el presente. Y hermanos, ellos estaban pensando en sus comodidades, sus placeres, en la seguridad de su vida. Claro, sufrían, claro, estaban oprimidos, claro, tenían un patrón exigente, etcétera, hermanos. Pero ellos se dejaron engañar otra vez sus sentimientos, sus pensamientos, y buscaban, pensaban en los placeres y comodidades del mundo de Egipto. Ahora fíjese otro aspecto de su reacción, hermano. Abrigaron. Abrigaron malos pensamientos. Contra Jehová. Versículo 3. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Es correcto, se entiende? Abrigaron malos pensamientos contra Dios, contra Jehová. ¿Sí se entiende? Números capítulo 14, hermanos, versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Mira sus malas intenciones. Mire su mal plan para con nosotros, para hacernos caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presas, sean esclavos, sean prostitutas, ya sean esclavos de los de Canaán. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces, hermanos, ellos empezaron a abrigar pensamientos malos, pensamientos falsos, pensamientos diabólicos, pensamientos satánicos contra Jehová. Esto no era el propósito de Jehová. El propósito de Jehová es que su pueblo fuese grandemente bendecido y que fuese una luz a todas las naciones demás del mundo, y que a través de este pueblo llegase al mundo la palabra de Dios y luego el Salvador Jesucristo. Y luego, hermano, y vemos aquí, ya sabemos por el conocimiento de las Escrituras, no era el plan de Dios matarlos, esclavizarlos, meterlos en cautiverio a las manos exigentes de los cananeos. Dios tenía el gran plan, hermano, de darles una bendición, una herencia, una tierra, una abundancia, una prosperidad, para que a través de ellos el mundo conociera al Dios vivo y verdadero. Y miren lo que están haciendo. Ya, ese Jehová es tan malo. Ya Él nos trae aquí, aquí, nos quiere matar, nos quiere meternos, nos vamos a morir, nuestros hijos van a ser esclavos, vamos a repetir lo que vivimos en Egipto durante 400 años, y miren, vamos de mal en peor, y miren lo que... Y ellos tuvieron pensamientos diabólicos, hermano, tal como Satanás quiso infundir lo mismo en el corazón, la mente de Eva en Génesis capítulo 3. ¿Con qué Dios ha dicho? No moriréis. Dios no quiere que tengas un conocimiento amplio. Él ya es un ser envidioso. Ya cómete ese fruto. Te hará bien. Mire cómo Satanás obra. Vayamos a 2 Corintios, hermano. Y así Satanás gana ventaja muchas veces en nuestra vida, hermano, porque ya abrigamos muchas veces sin darnos cuenta pensamientos contra Jehová, contra Dios, hermano. Nos dejamos llevar por pensamientos engañosos. Y Pablo dice aquí en 2 Corintios, hermano, que nuestros pensamientos no nos engañan. Versículo, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire lo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice Pablo, es necesario, hermanos, que nosotros derribemos todo pensamiento, todo argumento, toda ideología, todo pensamiento que llegue a nuestra mente, si no está de acuerdo con el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, debemos llevarlo en cautiverio a la obediencia a Cristo. Ellos no lo hicieron. No lo hicieron. Ellos abrigaron malos pensamientos contra Jehová. Tengamos cuidado, hermanos. La providencia de Dios no siempre se entiende, pero el Señor de la providencia siempre es fiel, es bueno, es bondadoso, es sabio en lo que hace. Vemos otro aspecto de su reacción, hermanos. Se apoyaron en su propia prudencia. Tomaron en sus manos su vida. Ellos estimándose más sabios que Dios mismo. Estimándose más sabios. Mira lo que dice, hermano. Es el versículo, el versículo 3b, versículo 3b al versículo 4. Mira lo que dice. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Claro. Dios nos quiso traer por acá, pero nosotros juzgamos que sería mejor regresarnos y quedarnos y acomodarnos y arraigarnos, establecernos en Egipto de nuevo, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Nosotros somos más sabios que Dios. Dios se cree sabio, pero ya vemos finalmente, no hay sabiduría en él. Entonces vamos a apoyarnos en nuestra propia prudencia. Vamos a tomar las riendas de nuestra vida, de nuestro pueblo, nuestra nación. No vamos a estar andando atrás de Moisés y Aarón. Vamos a buscar un hombre que sea nuestra capital y que regresemos luego a Egipto. ¿Cómo es? ¿Cómo es el incrédulo? ¿Cómo se apoya en su propia prudencia? ¿Se cree más sabio que Dios? El plan de Dios, la palabra de Dios, el mandato de Dios, no son fieles, no son buenos. Yo soy más sabio. Hallamos en el versículo 11, hermanos, que ellos eran incrédulos. Eran incrédulos, no creían. Versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? No me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Hermanos, la fe no se basa en las señales. Las señales no son garantía que el pueblo crea. Hoy en día dice, si nada más, si uno queda sanado, ya creará porque habrá recibido la sanidad física. No, no, no. Las señales, hermano, no garantiza un pueblo creyente, un pueblo afirmado en Dios, en su palabra, en su promesa, en su carácter, hermano, no. Ellos vieron una multitud de señales, una provisión sobrenatural, una liberación, hermano, incrédula. Ellos vieron el Mar Rojo abrirse. La Biblia testifica aquí, Dios le dijo a Moisés, ese pueblo me irrita, ese pueblo no me cree. Entonces, hermanos, es la reacción del pueblo incrédulo. Nosotros tenemos que tomar inventario. ¿Cómo nos reaccionamos nosotros ante los retos de nuestra vida? Ante los problemas, ante las crisis de nuestra vida. Ahora, aprovecho el tiempo, hermano, para manifestar cómo se reaccionaron los creyentes. Me refiero a Moisés, Aarón, Josué, Caleb. Nosotros sabemos que eran personas regeneradas. Y aquí la Biblia describe su reacción, hermanos. Vemos en primer lugar, hermanos, ellos se postraron sobre sus rostros. Se postraron sobre sus rostros. Mira lo que dice, hermanos, versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud, la congregación de los hijos de Israel. Hermanos, ellos se hincaron delante de Dios. Ellos, hermanos, no quisieron reaccionar en la carne. Ellos ya buscaron el rostro de Dios. Guardaron silencio delante de Dios, hermano. Ellos se pusieron delante de Dios en una posición humilde. En segundo lugar, vemos, hermanos, en el versículo número 6, ellos rompieron sus vestidos. Sus vestidos. Versículo número 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ahora, ¿qué quiere decir, hermano? Es romper el vestido. Es una señal de tristeza, hermano. De angustia. De aflicción. Hermanos, en lugar de levantarse y criticar y señalar a los incrédulos y regañarles y reprenderles, hermanos, se postraron delante de Dios, rompieron sus vestidos. Hermanos, ellos no se gozaron, ellos se adolieron, hermanos. Ellos ya se pusieron tristes, adoloridos, con un espíritu contrito delante de Dios y delante del pueblo. Oh, hermanos, necesitamos la madurez para reaccionarnos ante los retos con un espíritu de humildad, de mansedumbre. Hermanos, cuando hay problemas, no es tiempo para volvernos altivos o sentirnos superiores o recriminar a los desobedientes. Hermano, vemos aquí, debemos entrar con un espíritu contrito. Hermano, el pueblo estaba a punto de ser dividido. El pueblo estaba a punto de ser juzgado por Dios, hermano. Y ellos estaban delante de Dios en sus rostros, rompiendo sus vestidos, hermano. Vemos en el versículo 7 que escucharon los consejos piadosos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Hermanos, en tiempo de crisis, en tiempo de reto, necesitamos escuchar consejos sanos y piadosos. Hermanos, Caleb es el que manifestó junto con Josué, que la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradará a nosotros, Él nos llevará a esa tierra, nos la entregará. Es decir, ya, hermanos, ellos empezaron a escuchar las promesas, la bondad, el poderío de Dios. De hecho, versículo 8 dice: ellos se acordaron de la bondad de Jehová, se agradaron de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel, Dios es bueno. Se acordaron, hermano, de la bondad y poder de Dios, se acordaron. De la bondad y poderío de Jehová. Pero no solamente eso, hermano. Miren, versículo 9. Ellos se acuerdan. Ellos, mejor dicho, cuenten. Por fe, hermano, cuenten con la presencia de Jehová. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ellos contaron con la presencia. La presencia de Dios, hermano. Y nos recuerdo yo, hermano, con la presencia de Dios no hay cosa que no podamos hacer en la voluntad de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ellos dicen: el Señor está con nosotros. El Señor no está con ellos. El Señor está en contra de ellos. Él está a favor nuestro. Acuérdate de su bondad. Acuérdate de su poder. Él está con nosotros. Subamos, pues. No temáis. No temáis. Ahora compare. Comparen, hermanos, las reacciones. Entre los incrédulos y los creyentes. ¿Cómo está nuestra reacción ante los retos, los problemas, las dificultades, las crisis? que llegan a nuestra vida. Hermanos, ¿vamos a ser vencidos por un problema, sea que se nos presente en la providencia de Dios? ¿Vamos a dejar que la infidelidad de un joven, la rebeldía contra la palabra ya nos desvíe, hermanos, de lo que Dios ha marcado por nosotros? ¿Vamos a dejar que la infidelidad de una familia, de un hermano, de otras iglesias, hermano, la apostasía que nos desvíe, que nos cause un desvío de lo que Dios ha marcado por nosotros? Hermano, yo les digo, los grandes hombres y mujeres de fe, desde las primeras páginas de las Escrituras, han enfrentado grandes retos. Retos mucho más dificultosos que hemos enfrentado nosotros. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios, no la tenían ellos. Nosotros tenemos el ejemplo cumplido de nuestro Señor, su muerte, su resurrección, su obediencia plena. Ellos nada más lo tenían en forma profética hacia adelante. Nosotros somos un pueblo grandemente privilegiado, hermanos. Muchos dicen, ay, si hubiera yo vivido en otro tiempo, en otro país, en otra era, en otras circunstancias, ya bajo Roma, ¿verdad? O bajo Nabucodonosor. Hermanos, como si hubiera los otros tiempos fueran más fáciles. No nos engañemos, hermano. Toda generación enfrenta sus retos, sus dificultades, sus montes, hermano, sus gigantes, sus Goliat. Y tenemos, por la gracia de Dios, vencer. Tenemos que creer. Tenemos que responder, reaccionarnos, hermano, en la manera señalada en la palabra de Dios. Ahora termino, hermanos, y va a ser difícil que yo termine, pero vamos a ver la respuesta, el resultado final, si me permite decirlo así. Números capítulo 14, dice Jehová a Moisés: yo los heriré de mortandad y los destruiré, a ti te pondré sobre gente más grande, más fuerte que ellos. Busquen capítulo 14, versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, mi gloria llena de toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, y no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el espíritu, otro espíritu decidió ir en pos de mí, lo meteré en la tierra donde entró, a su descendencia la tendrán posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo habita en el valle, y volveos mañana y salir al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. Ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en ese desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. Ahora, hermanos, Dios aquí muestra su sentir hacia la incredulidad, si usted persiste en un espíritu como hallamos aquí, un espíritu de incrédulos, un espíritu inconforme, un espíritu ingrato, un espíritu altivo, un espíritu de apoyarse en su, dice Dios, no entrarás en en el lugar prometido. De hecho, más tarde en las Escrituras, Él dice, enfatiza la realidad que con juramento juró que ellos jamás entrarían en la tierra prometida. No, Salmo 95. Si oyeres hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice Jehová, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Vayamos a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 4. Tan importante es ese juramento, ese deseo santo y puro en Dios que se repite aquí en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, por favor, hermanos, versículo número 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me intentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre anden vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, giré en mi ira. No entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Del Dios vivo. La exhortación, hermano, que no seamos como ellos, habiendo visto la bondad de Jehová, las señales de Jehová, habiendo oído la verdad de su palabra, que no haya en nosotros un corazón endurecido, no oyendo la palabra de Dios, dice. Entonces ellos fueron consumidos con un juramento divino. Dios, arrancado en su ira, arrancados justo y santamente en su furor, juró que jamás entrarían. Jamás entrarían. Ahora, hermanos, sabemos la historia. Caleb, Josué, los de 20 años para abajo, sí entraron a la tierra prometida. Es decir, los creyentes ya no solamente tuvieron el privilegio de entrar, pero vieron muchas victorias, muchos milagros, la mano poderosa de Jehová en la derrota de Jericó y cómo Dios seguía obrando, conquistando, y finalmente recibieron el repartimiento, la herencia, cada quien su herencia, su terreno, como Dios había determinado. Ahora, hermanos, para finalizar, y eso es donde yo quiero llegar. ¿Qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué aprendemos? Yo creo que lo primero que aprendemos, la importancia, hermano, en tiempo de crisis, de guardar silencio. Que seamos de pocas palabras. Dice que Moisés, Aarón se postraron sobre sus rostros. La Biblia, leímos anoche en nuestro tiempo familiar, la Biblia dice, después de las calamidades en la vida de Job, vinieron de lejos 3 amigos. Cuando llegaron estaba tan entristecido, angustiado. Dice que junto con él se sentaron en el polvo 7 días y 7 noches y no hubo una sola palabra intercambiada entre ellos. ¿Cuándo? Ellos, Job guardó silencio. En el capítulo 3, después de haber pasado los 7 días, 7 noches, Job empieza a manifestar unas cosas en el capítulo 3, pero 7 días, 7 noches, sin que hubiera palabra. Proverbios capítulo 10, por favor, hermanos. La Biblia dice, hermano, 10:19, en las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Hermanos, en las muchas palabras no falta pecado. Muchas veces hablamos cuando debemos guardar silencio, hermanos. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Versículo número 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, de la multitud de las palabras. Miren lo que dice. La voz del necio. De la multitud de las palabras, la voz del necio. Job capítulo 2, por favor, versículo 13. Job capítulo 2, versículo 13, hermanos. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Hermanos, ¿qué aprendemos en ese reto, en esa dificultad? Primero, guardar silencio, que seamos de pocas palabras, hermano. Aprendemos otra cosa, hermano. La importancia de mantener un espíritu humilde delante de Dios y delante del pueblo. Hermanos, Moisés, Aarón, Caleb, Josué tenía toda la autoridad al lado suyo. Pero en lugar de exaltarse, en lugar, hermanos, de manifestar un espíritu orgulloso, ellos mantuvieron un espíritu humilde. En momento de crisis, es importante que seamos muy lentos para criticar. No seamos como los amigos de Job, hermanos. Vayamos a Gálatas capítulo 6. La Biblia dice los espirituales, hermano, los que tienen el espíritu, los que son maduros en lo espiritual, los crecientes, hermano, conformes a la imagen de Cristo. Hermanos, 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los maduros entre nosotros, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La mujer tomada en adulterio fue pronto, la criticaron, pronto ya la acusaron, pronto estaban dispuestos a apedrearla. Y vemos, hermano, Cristo estuvo muy, muy, muy lento para criticarla. Eso no quiere decir que no fuera culpable delante de Él. Pero, hermanos, dice aquí, debemos considerarnos a nosotros mismos. No sea que nosotros también seamos tentados. Seamos lentos para criticar. Es impresionante el espíritu de los creyentes en este relato. Su espíritu delante de Dios. Vemos, hermanos, otra lección. Poner el asunto primero en oración. Que seamos como Moisés y Aarón, que caigamos sobre nuestro rostro, que no asumamos lo que debemos hacer. Hermano, necesitamos ir a Dios en oración, necesitamos la guianza de Dios, necesitamos un espíritu dependiente, necesitamos ya examinarnos, que no haya ningún estorbo de pecado en nosotros. Hermano, necesitamos la llenura. la guianza de Dios. Debemos recordar los atributos y promesas de Dios. Hermanos, por un fracaso, por una vergüenza, por una dificultad, por un reto, por un desastre, sea como sea, Dios es y siempre será fiel y bondadoso. Él no cambia, no es mutable. Su plan no se acaba, hermano. Es decir, Dios ya no se ha descarrilado, hermano, con un acontecimiento aquí en la tierra. Sea en mi hogar, sea en mi matrimonio, sea en la iglesia, hermano. No, Dios es fiel. Recordemos los atributos, promesas de Dios. Y luego, hermanos, que busquemos consejo de hombres santos y piadosos. Hermanos, muchas veces la crisis nos enseña que no tenemos todas las respuestas. Necesitamos apoyo, necesitamos consejo, necesitamos este liderazgo, dirección. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hermanos, busquemos consejo. Hay seguridad. Mira lo que dice 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hay confianza, hay firmeza en el consejo, hermano. Ya no estamos actuando conforme un pensamiento ligero, propio, sentimental, carnal, pero ya en la multitud de consejos, se afirma nuestro propósito. Capítulo 24, versículo 6 dice, hay victoria, hermanos, en el consejo, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, hermano, el necio no se reconoce necesitado de consejo. Y por lo tanto, él camina en su camino que a su propio ojo es el camino que finalmente lleva a la perdición. Pero el sabio, hermano, es sabio no porque tenga toda sabiduría, no porque tenga conocimiento, todo conocimiento de inteligencia, porque él sabe que no sabe todo. Y busca el apoyo, el consejo santo, el consejo piadoso. Entonces, hermanos, aquí hallamos andar en el consejo de la multitud de consejeros sanos. Hay seguridad, hay confianza, hay firmeza de propósito. Y dice, hay victoria. Entonces, hermanos, hallamos aquí. Nosotros que estamos enfrentando un reto, no lo niego, es un reto. Muchas iglesias, hermano, con un reto así, dicen, pues ni modo, ya sucedió, ya vamos a seguir. Y, hermano, nosotros no vamos a seguir así, vamos a tratar el asunto, vamos a hablar del asunto, vamos a aprender dónde la falta de consejo antes que sucediera. Vamos a tratar los asuntos, hermano, no con un espíritu de orgullo, pero un espíritu, necesitamos ser enseñados por Dios, necesitamos enmendar nuestro camino, necesitamos, hermano, vencer ese golpe que Satanás quiere usar para destruir, debilitar, fracasar, hacernos fracasar, hermano. Pero en realidad vamos a aprovechar no solamente para la gloria de Dios y la fortaleza de la congregación. Hermano, vamos a predicar el Evangelio a los pecadores. Porque sabemos en Cristo, hermano, el pecado sí puede ser vencido. Entonces, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Y Padre, que el Padre de luces ya nos ilumine, nos haga crecer.